Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Empieza el puente de Todos los Santos y de los difuntos, quizá estés ya en el coche. Empieza el puente pues con temperaturas de septiembre. Muchos van a visitar las tumbas de sus seres queridos. Todas las lápidas en todos los cementerios, tengan lo que tengan escrito, dicen lo mismo a los vivos: sed dichosos. No es fácil, ya lo dicen los buenos raperos.
Me tuerzo, me inclino, me caigo, me hundo. Se derrumba mi mundo sin rumbo. No es fijo ese dónde al que yo me dirijo. Ya cada segundo confundo.
Casio lo dice en Triste, que es uno de sus temas más conocidos. Dice, como estamos escuchando, que se tuerce, que se hunde, que se derrumba el mundo en el que vive. Dice que llora y que tiene miedo. Bueno, pues no es el único. No es el único al que le pasa esto. Dos investigadores, uno de Estados Unidos y otro británico, han analizado las letras de 150.000 canciones escritas y cantadas entre 1965 y 2015. Y es llamativo porque en ese periodo de tiempo, en esas canciones pop, la palabra amor ha ido desapareciendo y tiene mucha más presencia otra palabra, o tiene mucha más presencia otras palabras, las palabras negativas. Por ejemplo, la palabra tristeza. En realidad no sé si la palabra tristeza es negativa. Hay una tristeza negativa, la tristeza negra, la tristeza de la desesperanza, y hay otra tristeza buena, la que nos permite no conformarnos, no desesperarnos, seguir buscando. Nos vamos de puente, que se vaya de puente, bajo una ducha escocesa. La ducha escocesa produce sensaciones contradictorias, porque hace caer sobre la piel agua caliente y agua fría al mismo tiempo. Nos vamos de puente con una noticia buena y otra mala. Vamos con la buena. Este mes de octubre ha bajado, como ya sabes, la factura de la luz y en menor medida la factura del gas. La guerra en Ucrania no es que haya terminado, pero estamos teniendo temperaturas muy altas y las instalaciones, lo hemos contado ya alguna vez aquí, de gas de la Unión Europea, las reservas están completas. Ha habido días este mes en los que el gas ha estado a precio negativo, o sea, te pagaban por llevarte el gas. Es una situación transitoria, ¿eh? Pero de momento ha servido para que la presión de la inflación disminuya en España. Durante el mes que acaba, los precios han subido poco más del 7%. Es mucho, pero la curva de los precios sigue bajando. Los precios no suben tanto, pero la economía pierde velocidad de crecimiento. Hoy nos han dado el dato de cómo ha ido el verano. Pues durante el verano, durante los 3 meses de verano, nuestra economía prácticamente se quedó estancada. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los españoles hemos recortado drásticamente nuestros gastos por la subida de la cesta de la compra y por la subida de las hipotecas. Las alzas del Euribor han provocado ya que las hipotecas de tipo variable hayan subido de media 2.700 euros al año, es un dineral. En circunstancias normales, que la economía se estanque es mala noticia, pero en este caso puede que no sea tan mala noticia. Precisamente esto es lo que está buscando el Banco Central Europeo. Ayer subió los tipos de interés, y sube los tipos de interés para enfriar la economía, para que gastemos menos, para que así bajen los precios. Si al final la economía española se estanca durante 6 meses, pero eso permite bajar la inflación, la situación no sería tan grave. El problema es que el equilibrio no está garantizado. El problema es que la economía se estanque y los precios no bajen lo suficiente. Que los precios sigan altos y que la economía siga parada. Eso sería un desastre. Ya digo que el equilibrio no está garantizado y es difícil conseguirlo. Por eso, en esta situación en la que necesitamos que bajen los precios, o sea, que no suban tanto y que crezca la economía, son fundamentales, como hemos dicho también aquí muchas tardes, los fondos europeos. Lo que pasa que es que estamos teniendo muy poca credibilidad en el gasto del dinero europeo. Hace unas horas la presidenta de la Comisión del Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Mónica Holmeyer ha dicho que no saben que estamos ganando el gastando el dinero.
Ok, hay reformas en este momento en España, pero España recibió 11.500 millones. Están en sus presupuestos y no tengo ni idea de lo que hicieron con ellos. No creo que esto sea presentable.
Eso no es una ducha escocesa. Eso es una ducha de agua helada. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y sí, la operación salida de este puente de Todos los Santos ya se está notando en el entorno de las grandes ciudades. La Dirección General de Tráfico espera 6,5 millones de desplazamientos. Así que vamos a conocer cómo está la situación del tráfico en estos momentos. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Madrid, dos de ellos de entrada, uno en la A3 a la altura de Rivas y también en la A5 en Alcorcón, y un alcance más de salida en la A4 a la altura de Pinto. También tenemos que destacar un accidente en Toledo, en la A5 en Santa Olalla, sentido Badajoz, y al margen de esto encontramos ya complicaciones en las salidas a la Comunidad de Madrid, especialmente en la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A6 a la altura del Plantío en Barcelona. Pueden encontrar retenciones también en la P7 en Barberá del Vallès hacia Girona y en esta misma vía en San Perpetuo de Mogoda, sentido Tarragona. Complicada la entrada de Valencia de la V31 en Silla y en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambos sentidos, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
Y atención a estos días festivos, porque los contagios por coronavirus se vuelven a multiplicar en nuestro país y también en el resto de Europa. Desde la Agencia Europea del Medicamento alertan de que en las próximas semanas se espera una nueva ola por la variante o las variantes de Omicron. En Mediodía COPE hemos hablado con Miguel Ángel, un farmacéutico de San Sebastián. Pese a los contagios, reconoce que no está aumentando la venta de test para detectar la enfermedad.
Pero también hay otra opción. Otra posibilidad de aumento de venta de test, que será cuando, si llega esa temida ola que parece que está empezando a llegar y la gente se empieza a preocupar y empezamos a tener síntomas, pues yo creo que aumentará la demanda.
Y hablamos del violento asalto a la casa de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Su marido, Paul Pelosi, ha tenido que ser trasladado al hospital. Así que nos vamos a Washington, corresponsal Juan Fierro.
Tanto la policía del Capitolio como la policía de San Francisco investigan la agresión que esta mañana sufría Paul Pelosi, el marido de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi. La agresión, descrita por la policía como extremadamente violenta, tuvo lugar en la residencia de la pareja en San Francisco. En ese momento, la presidenta del Congreso no se encontraba en su domicilio. Según la policía, Pelosi había recibido numerosas amenazas. El agresor ha sido detenido y la policía no ha informado hasta el momento de los motivos de la agresión. Fuentes hospitalarias afirman que la vida de Paul Pelosi no corre peligro.
Y en los deportes, Barcelona y Atlético ya tienen la mente en la Liga tras el batacazo en Champions. Cristina Bejarano.
Sí, tras el adiós a la Champions del miércoles, tienen que cumplir en Liga los dos equipos. Ambos juegan mañana, sábado, que tendremos un Cádiz-Atlético de Madrid a las 4:15 y un Valencia-Barça a las 9:00 p.m. Esta mañana han hablado los dos entrenadores en rueda de prensa. Xavi ha dado un discurso positivo, esperanzador, pero Simeone, por su parte, ha querido dejar este mensaje.
Yo tengo claro lo que quiero, sé lo que busco, sé entrenar de una manera, voy a seguir entrenando de la manera que sé entrenar. Un gran escritor español decía que no me importa lo que piensan de mí, pienso exactamente lo mismo.
Y el líder, el Real Madrid, pendiente de los tocados para el domingo ante el Girona, informa a Melchor Ruiz que Modric ya se ha entrenado con el grupo y que Benzema y Valverde van un poco más despacio. Y hoy se abre la duodécima jornada de Liga con un Mallorca español a las 9, que te lo contaremos en tiempo de juego para COPE Más. Y por último, en Fórmula 1, la FIA le retira la sanción a Alonso, que mantiene su séptimo puesto en Estados Unidos.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 23 grados tenemos en el centro y cielos con algunas nubes, pero no hay riesgo de que llueva si arranca este puente de Todos los Santos, en el que vamos a tener buen tiempo prácticamente todos los días, con temperaturas más suaves que las de estas últimas jornadas. El juzgado de primera instancia número 3 de Ávila ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del exnovio de Juana Canal, que está siendo investigado por un delito de homicidio dentro del ámbito de violencia de género. Además, se inhibe en favor de Madrid porque fue aquí donde se cometieron los hechos. Los investigadores creen que tienen suficiente material para probar que fue él quien acabó con la vida de Juana, aunque sigue la búsqueda del cuerpo de la mujer desaparecida hace 19 años en Ciudad Lineal. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es viernes, 28 de octubre. Fíjate, esta mañana he tenido que pasar por el banco antes de venir a trabajar y he aprovechado para tomarme un café en un bar-restaurante tradicional de barrio que conozco de toda la vida. Bueno, de toda la vida desde que me vine a vivir a Madrid, pero de eso hace ya bastante más de 30 años. Y ahí estaba María, como siempre. Y le pregunté, María es la dueña, ¿eh? Le pregunté pues lo que pregunta uno siempre, ¿no? Cuando vas a un sitio en que conoces además a los dueños del local. ¿Qué tal, María? ¿Cómo va todo? Y María me dijo, pues regular, tirando a mal, y me dio la noticia. Hemos decidido cerrar esta próxima Navidad. Claro, yo me quedé como diciendo, ¿cómo está la vida? Si este negocio ha estado aquí toda la vida. Siempre he venido aquí a tomar café, incluso a comer de menú alguna vez. Y ella me dice, mira, ya no me compensa, ya no me compensa tener abierto el recibo de la luz y también el precio, ¿no?, de la materia prima, lo que utilizo, los alimentos que uso para hacer los menús, pues ha subido todo tanto que tendría que poner el menú carísimo y la clientela que tengo pues no lo va a pagar a ese precio. Y dice, mira, ya tengo unos años, estoy cansada, no tengo ya tiempo ni ganas de seguir luchando. Y si mantengo el local abierto, los ahorros que tengo a lo mejor los tengo que utilizar para ir tapando las pérdidas. Así que prefiero cerrar y con esos ahorros aguantar hasta la jubilación, que ya no me queda mucho. La verdad es que me quedé un poco tocada, porque cuando hablamos de tantos pequeños negocios que están cerrando, pues damos cifras, pero normalmente no le ponemos cara o no es algo o algún negocio pues al que tú a lo mejor llevas yendo toda la vida, ¿no? Pero cuando te pasa esto, como esta conversación que yo tenía con María, pues hombre, te quedas pensando. Y pensé que me gustaría también que este programa y este espacio pues fuera de alguna manera un espacio también para la solidaridad. Con tanta gente que lo está pasando mal, las familias y tantos negocios que se están planteando a lo mejor el cierre. En el caso de María era el cierre, pero a lo mejor en tu caso no es el cierre, ¿eh? A lo mejor lo que has buscado es simplemente un cambio, una salida. También es posible que hayas decidido reinventarte. Quizá porque también es más joven que María, pero desde luego, bueno, pues te lo has planteado y dices, oye, me voy a reinventar. Y también en algunos casos hay otras personas que han optado por otra opción, que es la de la emigración. Ya decimos, hay múltiples salidas, muy diferentes. Ha dicho una cosa Fernando ahora mismo en el monólogo que me lo ha apuntado porque me ha parecido muy interesante para esto de lo que vamos a hablar también. Él hablaba de la desesperanza y hablaba de la desesperanza mala, pero también hablaba de la desesperanza buena que nos permite seguir buscando. Bueno, esto de lo que vamos a hablar también es una búsqueda que va a continuar, aunque para eso hay que cerrar las puertas de algo muy especial también. Mira, si pasas por la Plaza de la Constitución en Cangas, en Pontevedra, es probable que un toldo rosa te llame la atención. Si te acercas, vas a leer Pastelería Artesana La Vaguada. Y en el cristal de la entrada pone también pan, empanadas, bollería, café, chocolates e infusiones. El suelo es blanco y negro y en el mostrador pasteles, tartas, unos bollos, ya te digo que con una pinta impresionante, y oye, ese olor, ¿no?, que se consigue haciendo las cosas allí mismo. Y al frente están Víctor y su mujer. Pero Víctor ha decidido cerrar. Ha decidido cerrar e irse, primero él, y luego, cuando ya esté establecido, le van a seguir su mujer y su hija. Y cierra porque ya no puede con los gastos, porque los números no le salen. Solo en Galicia, y solo en el mes de septiembre, se calcula que 600 pequeños negocios han echado el cierre. Bueno, en la cifra de octubre, en la de este mes en el que todavía estamos, pues habrá que añadir la pastelería de Víctor, la que abrieron sus padres cuando él tenía 6 años. Te hablo de 1991. Por cierto, que el nombre, La Vaguada, tiene mucho que ver con la historia de Víctor, con la historia de él mismo, porque La Vaguada es el centro comercial de Madrid, que fue el primer centro comercial que abrió en Madrid, por cierto, hecho por el arquitecto César Manrique. Y es una ciudad donde Víctor tuvo que pasar con sus padres los primeros años de su vida, porque de pequeño tenía una cardiopatía y fue tratada aquí en Madrid. Por eso la pastelería se llama La Vaguada. Víctor Soliño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Víctor, entiendo que te trataban en el Hospital de la Paz y que solías pasar mucho tiempo ahí en La Vaguada, que está relativamente cerca, ¿o qué?
Sí, sí. Cuando tenía tiempo libre íbamos a La Vaguada, porque después de los tratamientos iba una vez por año o cada seis meses a que me hicieran una revisión y aprovechábamos la tarde para visitar La Vaguada.
Qué bueno. ¿Y le decidieron tus padres ponerle ese nombre a la pastelería?
Sí.
Bueno, Víctor, tú has decidido cerrar y atención, porque lo que vas a hacer es irte a Helsinki para, bueno, seguir buscando, como decíamos, ¿no? Para buscar un camino diferente, un futuro distinto. Son 4.300 kilómetros de distancia. ¿Por qué has decidido irte a Helsinki, en Finlandia?
Bueno, creo que está ahí dentro de Europa, porque en 2015 tomé la decisión de emigrar a Chile. País que me trató muy bien, aprendí muchísimo, tuve siempre empleo. Y con estas cosas que pasan hoy en día, con lo del llamado estallido social, bueno, cada uno que le llame como quiera, en 2018 pues decidí abandonar el país porque ya se estaba convirtiendo en un país totalmente diferente al que yo encontré.
¿Y te viniste para acá?
Sí, y me vine para España.
Y para Galicia, ¿no? Y te pusiste al frente, sí, de la pastelería de tus padres.
Sí, primero empecé trabajando en panadería, pastelería Cuña, en Pontevedra, que por cierto me trataron de 10. Uh-huh. Tanto Andrés como Jacobo, los actuales dueños, excelentes personas, y me dieron un trato muy bueno.
¿Y luego ya?
Y luego, por desgracia, falleció mi madre. Mi madre se encontraba en el puesto de trabajo, trabajando, le dio un infarto. Yo me enteré en Pontevedra de la noticia. Los primeros meses pues estuvo la pastelería cerrada y después tomamos la decisión con mucha ilusión y muchas ganas de retomar el camino de mi madre.
Claro, entiendo, Víctor, por lo que me estás contando, que encima te pilló la pandemia de por medio y al terminar la pandemia te ha pillado pues todo este problema ahora, sobre todo con la energía, ¿no? Porque tú te has dado cuenta que no puedes hacer frente a los recibos y a los gastos que te supone mantener abierta la pastelería, ¿es así?
Sí, sí, es correcto. Yo principalmente no me voy a andar con rodeos. La gestión actual que hay en España es desastrosa. No entiendo el incremento de impuestos en las energías, cuotas de autónomos, si ni siquiera, ya no digo que hayan más servicios, es que ni siquiera se mejoraron los que ya habían. Y lejos de mejorarlos, son mucho peores.
¿Y a ti no te importa tomar la decisión de hacer la maleta e irte? Vale que tú digamos que ya estuviste en Chile, luego viniste, ahora haces otra vez la maleta. Es decir, ¿no tienes una especie de sentimiento de, cómo me voy a ir tan lejos, a Finlandia? ¿Por qué te vas además tan lejos? ¿No tienes esa sensación de pérdida? ¿Cómo me voy a ir tan lejos de mi familia? Cuéntame.
No, porque realmente... Yo y mi esposa tenemos una niña y yo pienso en ella, ¿no? Y me estoy dando cuenta que España es un país que va a quedar hipotecado por décadas, por mala gestión. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Tú montas un pequeño negocio o una empresa y si te va mal respondes con tus bienes presentes y futuros. Aquí, llamémosle político, gestor o llamémosle como quieras, gestionan país. No con su dinero, con el dinero que ganan los demás con su esfuerzo, y hace una gestión pésima y lejos de tener algún tipo de castigo o sanción, se van con un sueldo de por vida. Entonces, me estoy dando cuenta que, con perdón de la expresión, hasta el cretino más grande estaría capacitado para eso, porque no asume ningún riesgo, sus decisiones y sus errores repercuten en otros y él por encima se lleva un sueldo de por vida. Me parece algo escandaloso.
Total, que estás muy harto y has dicho hasta aquí hemos llegado. Oye, sí, Víctor, sí, sí, ¿pero te vas a la aventura? ¿A la aventura total?
Más o menos sé dónde puedo buscar empleo, pero sí, es un poco tiras a la piscina. Esperemos que no esté vacía.
¿Y de qué vas a trabajar o qué intención tienes?
Pues bueno, intentaré trabajar en mi gremio, lo que es la repostería, bollería, pastelería, pero ya más nivel de industria, de cadenas de montaje, de panificadoras grandes.
Y después te llevas ya a tu mujer y a tu hija, que tienes la intención de llevártelas en Navidad.
Sí, si Dios quiere y todo va bien, ojalá sea así.
Uh-huh. ¿Tienes amigos en Finlandia? ¿Conoces a alguien en Helsinki?
Un conocido, pero bueno, realmente vamos un poquito solos.
¿Hiciste lo mismo cuando te fuiste a Chile?
Sí, a Chile, bueno, yo no sé si fue por ingenuo o porque fue, pero yo me fui a Chile sin conocer nada del país. Y la sorpresa grata que llevé es que era un país que en ese momento, en 2015, funcionaba, había mucho empleo, mucho emprendimiento, era fácil que lo que le llaman el ascensor social, ¿no? Empezar trabajando por una cantidad y al poquito tiempo, con esfuerzo, tener mejores sueldos, tener mejores ofertas de trabajo, y eso es un poquito lo que busco ahora. Y tener la posibilidad de emprender sin pasar lo que te pasa en España, que trabajas 12 horas al día y lejos de ganar poco, incluso tienes que poner tú de tu propio ahorro.
O sea, que te coges la maleta, los ahorros que te quedan y te vas. Bueno, Víctor, pues yo solo puedo desearte que te vaya bien, ¿no? Es la decisión que tú has tomado. Otras personas deciden otras cosas, desde luego, pero esta es la tuya. Y la pena es cerrar la vaguada artesana, que seguro que hay muchos clientes que la van a echar de menos, que recordemos que lleva abierta desde el año 1991, desde que tú tenías 6 años, que supongo que esa será la auténtica pena de todo esto. Víctor, de verdad, mucha suerte.
Bueno, una última cosa que te quería decir.
Dime.
Yo animo a toda la gente joven, trabajadora, gente con ganas de emprender, que la mejor decisión que puede tomar es emigrar. Porque en España, cuando no queden gente con ganas de trabajar y cuando no queden emprendedores, ahí se darán cuenta de lo que está pasando.
Bueno, es lo que dice Víctor. Gracias, un abrazo.
Vale, gracias.
La cosa de reinventarse cada una, lógicamente, pues lo hace como en función, ¿no?, de lo que ha tenido, de lo que ha sufrido, de cómo lo ha pasado con su negocio, de las posibilidades que ve. Es verdad que hay muchas formas diferentes también, hay mucha gente que se queda, pelea y sigue adelante. En fin, las opciones son muchas, como decimos, todas son, desde luego, duras, todas hay que trabajarlas mucho, y a todos, desde luego, hay que desearles, como no, muchísima suerte, también a él, también a Víctor. Es un paso que hacemos como es habitual por línea directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, es viernes y hasta aquí el fin de semana y a todos nos preocupa que nuestros hijos salgan de noche con el coche. Y es que Línea Directa tiene la solución: contratar su seguro de coche con asistencia nocturna a jóvenes menores de 26 años en caso de indisposición con taxi de vuelta y recogida de vehículo. Cámbiate a Línea Directa y te bajan además hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
Me he quedado un poco así, tocada también con la historia de Víctor, porque, a ver, lo de emigrar es muy difícil, ¿eh? No es fácil, lo digo porque yo soy hija de emigrantes, de la generación que se fue a trabajar a Suiza y a Alemania. Es verdad que yo era muy pequeña cuando volví, solamente tenía 6 años y medio, pero no es nada fácil salir, estar fuera de casa, emigrar, estar solo y buscarte la vida por ahí. Y eso que las cosas han cambiado mucho, ¿eh?
Y siempre estás señalado y no sí, te haces con la cultura y el idioma. Sí, sí, yo también, Pilar, he tenido yo no he sido inmigrante nunca, pero sí he vivido alguna vez fuera. Y es muy duro.
Y luego hay gente y familias que se adaptan mejor, claro. Mejor, y otros que no consiguen adaptarse. Y otros que han dejado sus familias en su tierra y se han ido solos. En fin,
se han dado situaciones. Y que vuelven muy poco porque los billetes son muy caros.
Es muy duro.
Es muy duro.
Es muy duro.
Y pero si tienes el Atlántico por medio, todavía más duro.
Bueno, que es viernes. Fíjate, los investigadores han descubierto. Por favor, qué noticia, que el dedo medio de los lemures de Madagascar es más largo y fino que el resto de su mano y lo usan para ahorcarse la nariz y comerse los mocos.
Pero qué barbaridad, la evolución, lo que hacen, la selección natural. Esto es que en una modificación genética de estos bichos, uno nació con el dedo más largo y sobrevivió mejor que los otros y a partir de ahí pues claro, se produjo la selección natural.
Claro, pero ¿a cuánto de esto hemos investigado?
¿Qué ventaja evolutiva tiene comerse los
mocos? Pero fíjate, esto lo hacen algunos animales y nosotros vamos a reconocer que
algunos sí.
Algunos también, sí. De pequeños prácticamente tú, ¿no? De pequeños prácticamente todos. Hemos estado investigando, Elena Fornas y yo esta mañana. Hemos estado investigando y hay mucha información sobre por qué los niños se comen los mocos.
No me digas, seguro que hay un estudio por ahí.
Y hay estudios que dicen que tiene beneficios para la salud dental, la salud de los dientes y para el sistema inmunitario.
Vamos a ver, comerse los mocos sustituye a lavarse los dientes y a ponerse vacuna. Acabáramos. Tú dale este argumento a un antivacuna. Vamos a sustituir el tétano, la vacuna del COVID por comerse los mocos.
Malo no debe ser, porque comérselos se los comen y no les pasa nada.
Malo, o sea, no será, pero asqueroso.
Asqueroso, vale. ¿Cuántas veces has pillado a alguien, niño o no niño, que se está comiendo directamente el mocos?
En el semáforo,
es un peligro.
Donde se ve de todo. Bueno, ahora está de moda pintarse en el semáforo.
Pintarse no es asqueroso.
Es una cosa muy honrosa. Pero claro, tú tienes que aprender a pintarte, ¿no? En el tiempo que dura un semáforo. Claro. Entonces, ¿qué vas? Un ojo, te hace una raya en un ojo.
Sí.
Luego, otro, y entonces, si no tienes ahí o siete semáforos, llegas al trabajo medio pintada. Bueno, mocos, estamos hablando de mocos.
Pero
Te
pueden multar por maquillarte en el coche.
¿Ah, sí?
Hombre,
no se puede usar el móvil.
También te pueden multar por eso.
¿Sí? Pues esto no lo escribí yo en el código.
Bueno, venga, vamos con los mocos.
Este programa cada vez se parece más al de Herrera, ¿eh? Cada vez estamos más guarros.
Eso será bueno.
Cada vez estamos más guarros.
Bueno, total, hablamos de mocos. ¿Tus hijos meten consigues quitarle esa manía a tu hijo? ¿La de meterse el dedo en la nariz?
Bueno,
o incluso comerse los mocos.
Hay muchas texturas de lo que estamos hablando.
Estamos con las texturas. ¿Quién hurga después?
Hay muchas texturas.
¿Quién hurga?
Porque hay texturas más líquidas, otras más sólidas.
Ahora que se acerca el invierno es más líquido.
Otras que tienen la, digamos, esa textura de baba o de
verde, el problema es el verde.
No, de clara de huevo. Esa textura de clara de huevo. No, yo no he propuesto el tema, ¿eh? Yo no me parece un tema fino, no me parece un tema adecuado.
Me ha hecho gracia.
Esto de cambiar la vacuna por los mocos. Pues no,
yo nadie ha dicho eso.
Bueno,
se
entiende. Pilar dice: vamos a ver, comerse los mocos mejora el sistema inmunitario. Si tú te comes, no voy a decir qué, y sobrevive, pues hombre, claro. O sea, lo que no te mata, pues engorda.
Eso también está muy bien para
lo que no te mata. Lo que nos aguanta no engorda. Mira, podemos llamar a un nutricionista que nos diga el valor calórico de.
Ay, por favor, sí, que nos hable, que nos llame.
A ver, que nos llame un nutricionista. Y que diga los efectos positivos de comerse este tipo de cosas para la flora bacteriana. Seguro que hay un estudio por ahí.
Pues no te extrañe. Bueno, conclusión. ¿Cuántas veces has tenido esa pillada típica del que está, como dice Fernando, en un semáforo parado, miras de refilón y además disimulas? Porque, claro. los dos disimulan, ¿no? Porque te das cuenta, ¿no?
Yo lo miro descaradamente.
Sí, descaradamente.
Sí, sí,
para,
sí.
Para ver si se corta.
Qué vergüenza.
No, como...
O para ver qué saca de la mina.
No.
¿Qué tipo de...
Bueno, porque quiero que se sienta, quiero que se sienta observado.
Vale, ¿y cómo hiciste para que tus niños estaban tan bien educados que nunca lo hicieron? ¿O qué,
pues
qué
no
se utiliza?
Ya.
¿Qué se hace para que un niño no se meta el dedo en la nariz?
Bueno, venga, ahora habrá que dejarlo.
Con los niños hay que centrarse en lo importante.
Que nos den
todo lo demás, lo que no mata engorda. O sea, si quiere comer tierra, bueno, pues oye, coma tierra.
Oye, por eso los niños están tan fuertes, ¿eh?
Claro.
Rollizos y fuertes.
Claro. Hay que centrarse en lo importante, que el niño no se tire por la escalera, que no se mate, que no se tire a la piscina si está vacía, pero bueno, lo demás hay que ocuparse poco.
Mira, este oyente nos confirma el estudio y además añade otra función más del moco.
Hola, gente, buenas tardes. Yo tenía un profesor en segundo de BUP que estaba zumbado. De hecho, ninguno, cuando lo dijo el profesor, ninguno se lo creía. Y efectivamente decía que si tenías una herida y te ponías un moco, la herida cicatrizaba.
¡No!
A la cicatrización y
Vamos a aclarar una cosa desde el principio, son las 4:30. Todas las opiniones, comentarios sobre las capacidades curativas, el incremento que vas a experimentar en tu salud comiéndote los mocos, no tienen ningún fundamento científico.
Ninguno.
O sea, quiero decir, porque es que hay que separar lo informativo de lo imaginativo.
Del espectáculo.
Sí, sí. O sea, quiero decir, no tenemos ningún estudio que hable de los beneficios nutritivos en el sistema inmunitario, etcétera, de esta práctica tan asquerosa.
Bueno, va a ser una tarde muy mocosa. Déjanos tus mensajes, notas de voz en el 60715.
Los blancos y los verdes, ¿eh?
0650.
Eso sí significa. Cuando el niño tiene blanco, cuando los tiene verdes el niño, hay que ir rápidamente al médico porque seguramente tiene infección y hay que darle antibiótico. Si son blancos, no hay infección, no hay que utilizar antibiótico.
O sea, que son un buen termómetro también de cómo está el niño.
Un indicativo, pero los verdes son... hay que tener cuidado con ellos. Los blancos no.
Ay, madre. Oye, Fernando, la última vez que ayer en este programa hablamos del Consejo General del Poder Judicial,
sí, fíjate,
y del posible acuerdo... era que todavía seguía adelante el posible acuerdo.
Sí, sí. Ayer no solo dijimos que estaba cerca el posible acuerdo, sino que dijimos que el Partido Popular necesitaba, digamos, una ventana de tranquilidad para anunciar ese acuerdo. Y parece que eso es lo que ha provocado la ruptura. Que como el Partido Socialista, la ministra de Hacienda, el gobierno, anunció que iba a reformar el delito de sedición, pues... Sánchez quería anunciarlo, pero Feijóo no ha querido ese pacto porque, claro, le vincula al delito de sedición y a su reforma. Vamos a ver qué ha pasado y vamos a ver si entendemos, porque este es un lío de cuidado, a ver si entendemos las claves.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Personas transicionadoras que se han arrepentido, que han transicionado y han desistido o quieren volver atrás.
La ley trans está ocupando buena parte del debate político. Vamos a preguntar a expertos la opinión de los médicos, de psiquiatras. ¿Cómo afecta esto a los menores?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Los tratamientos hormonales. ¿Sabe la puerta que los menores, si tienen más de 16 años, puedan recibirlos sin permiso paterno?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Esta semana, prueba la calidad de nuestra lasaña boloñesa día al punto con un 28% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad día, confirmada.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Juda guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Solo un 1/0 de los ciudadanos lee las etiquetas de la ropa.
¿Tú entre ellos?
¿Tú lees? Sí, yo leo las etiquetas de la ropa porque si lleva mezcla de poliéster o no.
Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva pegado.
Sí. Hay etiquetas que parecen un banderín o una bandera de grandes
personas. Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ha sido divertido. Ayer a estas horas comentábamos que el acuerdo entre gobierno y oposición para sacar adelante la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues que estaba prácticamente listo y que lo estaban peinando. Que el problema, dijimos, era que había que encontrar un hueco para poder comunicarlo. Bueno, pues no se ha encontrado ese hueco, sino que el PP, muy molesto porque la ministra de Hacienda, entre otras cosas, anunciara que esa reforma de la sedición que tiene pactada con Esquerra estaba lista, bueno, que eso significó para el PP haber roto con una promesa. Y es que parece que Sánchez prometió a Feijóo que el anuncio de la reforma del delito de sedición no iba a ser pronto para que Feijóo tuviese, digamos, que un espacio en el que anunciar el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin que le pudieran acusar de pactar con un gobierno que pacta con independentistas. Feijóo ya ha dicho esta mañana que, bueno, no hay acuerdo de momento y que no se puede por la mañana negociar con él y por la tarde con Esquerra.
Si el gobierno quiere acuerdo, nosotros seguimos sentados en la mesa. Pero le pido acuerdos sobre todo, no acuerdos sobre una parte. Negociar con los constitucionalistas por la mañana y pactar lo contrario por la tarde con los independentistas, entiendo que un presidente del gobierno no puede abarcar las dos cosas. Tiene que
decir. Pues el PP le echa la culpa al gobierno y el gobierno le echa la culpa al PP. Félix Bolaños, negociador por parte del gobierno.
Es bastante fácil de entender. El acuerdo estaba hecho y estaba listo, y estaba para ser firmado. Pero ha habido unas presiones enormes de la derecha más extrema, de la derecha...
Presiones de la derecha más extrema. Feijóo ayer estuvo hablando, entre otras personas, entre diferentes colaboradores, pues también con los varones, con, por ejemplo, con Juanma Moreno. Juanma Moreno le dijo, rompe. De hecho, Juanma Moreno esta mañana no ha negado las consultas de Feijóo.
En ningún caso ha habido presiones internas. Yo, Alberto Núñez Feijóo y yo contactamos la tarde de ayer y tengo que decir que todos, y cuando digo todos, todos los presidentes autonómicos y todo el Partido Popular coincidimos en una cosa que nos parece esencial. El señor Sánchez una vez más iba a engañarnos, engañar en esa negociación.
Bueno, pues para analizar estas noticias Nos acompaña Julio César. Buenas tardes, Julio César.
¿Cómo estás, Fernando?
Pues encantado de tenerte en el programa porque me parece que esto tiene que ver bastante con la comunicación política. Pero déjame que salude también a Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, que está por aquí. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Julio César, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, Ricardo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han roto?
Pues,
¿quién ha roto? ¿Quién tiene la culpa?
Bueno, la culpa yo diría que es de los dos.
Bien.
Por un lado porque...
Muy bien. Hombre, esto te ha quedado muy bien. O sea, no hay peleas si los dos no quieren, eso es.
Me refiero a que, claro, es que el intento de Pedro Sánchez de, a la vez que estás pactando con el PP, el Consejo General del Poder Judicial, amarrar a Esquerra Republicana con la reforma del delito de sedición, pues... Hombre, es lógico pensar que a la otra parte pues se lo vas a poner más complicado, pero es verdad que también en Génova admiten que el plante de Alberto Núñez Feijóo ha satisfecho un clamor interno y, a mi entender, flojea algo el relato que se está construyendo. Ahora ya estamos en las dos partes volcadas en la difusión de sus versiones. Para mí flojea más el relato de Alberto Núñez Feijóo cuando hace 6 días desde Bruselas Pedro Sánchez habló de su compromiso de rebajar el delito de sedición y habló de un compromiso personal.
El PP lo sabía, sabía que eso iba a suceder.
Correcto.
Entonces, si lo sabía, ¿por qué rompe?
Bueno, pues yo sí creo que este pacto era complicado de sacar adelante más para el PP que para el gobierno. Y es verdad que las palabras que ayer escuchábamos ayer aquí de la ministra de Hacienda desde la tribuna de oradores del Congreso, pues fue lo que además desencadenó las consultas que hizo ayer Feijóo a sus varones, a
consultas,
su cúpula.
Has dicho la palabra. Consultas. No es más cierto que habló con Ayuso y con Moreno, Juanma, y le dijeron rompe.
Es cierto que se lo dijeron, pero también consultó con otras muchas personas.
O sea que no ha sido Ayuso la que ha roto. Gracias, Ricardo. Julio César, fíjate que Ricardo ha utilizado una palabra.
Relato.
Ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo era? Marco, relato.
Y relato, sí, exacto. Son los dos términos fundamentales.
Vamos a ver, pues...
Framing y storytelling.
Fíjate, si es que estamos que aprendiendo...
Esto es para lo que saben inglés.
Exacto. Estamos... Feijóo no sé si sabe. Sánchez sí.
Ese hombre...
quiero decir, y no tiene mal acento de todo. Vamos a ver, relato. Claro, porque parece que rompe el PP por el problema de construir un relato. Parece que es así. ¿Por qué es tan importante el relato, Julio César?
A ver, se trata, como ya habíamos dicho alguna vez, esto del relato no es más que, el relato es la historia que uno cuenta, el asunto está en de qué manera lo interpreta quien escucha, y en ver si en el marco, que es un esquema de interpretación, si quién acierta con el marco, quién resulta más creíble a la hora de situar el terreno de juego para que la gente cuando escuche algo diga, ah, pues esto me parece más razonable y esto me parece más justificado. Y es ahí donde yo creo que está discutiendo unos y otros, donde está poniendo en liza cada uno de las dos historietas que nos quieren vender. Y son las razones por las que esto pasa. ¿Cuál de las dos resulta más justificada o más sólida? Bueno, pues a gusto del lector, ya, el caldo. Claro. Ahora bien, aquí hay algunas cosas que resultan cuando menos llamativas, al menos desde mi punto de vista, que tienen ya menos que ver seguramente con el relato y con el marco en el que pretenden contar cada uno o desarrollar el relato. La primera es, ¿qué tiene que ver el delito de sedición con la negociación del Consejo General del Poder Judicial?
Ya.
Parece que ambas partes estaban de acuerdo en, o bien, no hablar del tema de... arrancar el compromiso por parte del presidente del gobierno de que no iba a haber una reducción, o que por lo menos si había una reducción no iba a ser ahora. La pregunta es, ¿asunto de qué se llega a este tipo de compromiso para negociar la composición del Consejo General del Poder Judicial? Yo no lo entiendo.
La vinculación de una cosa a la otra.
No la entiendo. ¿Por qué se hace depender una cosa de la otra? Claro, cuando se hace depender una cosa de la otra, que en principio no parece que guarde mucha relación, y después una de ellas se rompe, claro, argumentar la otra como causa o como razón resulta muy difícil de entender. Ajá. Porque en principio una no guarda relación con la otra.
Claro.
Luego, que...
Estás admitiendo que guarda relación. Digo, por eso es más difícil para el PP argumentar la ruptura.
Claro, claro, exacto, porque entre los dos lo vinculan a una negociación. Es decir, pero hacia adentro, hacia sus propios códigos a la hora de negociar. Pero hacia afuera resulta muy difícil de entender que una cosa condicione la otra. Ya. Porque la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no guarda. Sí, estamos hablando del ámbito judicial, pero nada tiene que ver, en principio, con la modificación del Código Penal. Entonces... Si la razón última de Feijóo para romper es la cuestión de la sedición, resulta muy difícil de explicar, salvo que argumente que es que había un compromiso para que había un compromiso por parte del presidente para no tocar este asunto. Claro, el presidente se puede desmarcar fácilmente diciendo bueno que tiene que ver una cosa
claro, que
con
es lo la... que está haciendo, que es lo que está diciendo. Oye, claro, son dos cosas diferentes.
Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que la parte, igual que había una derecha política, mediática y no sé cuántas cosas más, también hay una izquierda. Y esa izquierda, ¿cómo está explicando todo esto? Que es una excusa, que ahora se agarra a esto, que no tiene nada que ver.
Sí, sí.
¿Por qué? Pues porque a lo mejor en la negociación no le había resultado tan favorable la del Consejo General del Poder Judicial como tenía previsto.
Con lo cual, la victoria del relato es más fácil para el gobierno que para Feijóo.
Claro, y luego, por otra parte, y con esto yo acabo, hombre, que Feijóo ahora mismo se vuelva loco y no entienda que el presidente del gobierno es capaz de decir una cosa y la contraria, y es capaz de negociar con unos y con los independientes, con los constitucionalistas y con los independentistas al mismo tiempo, al final
no puedes amanecer
va a ser verdad
ahora,
lo que decía Pedro Sánchez en el Senado de si es incompetencia o es no sé qué. Hombre, mira, vamos a ver que acabas de llegar a esta película, ¿eh? No, esto no es creíble.
En el último minuto, Julio César, seguimos con los relatos. Hace 40 años ganaba el Partido Socialista, arrasaba en las urnas, más de 200 diputados. Era un partido muy pequeñito entonces. Pero también se ha complicado el relato de la victoria. Mañana hay celebración. En la celebración viene con mucho conflicto. Por ejemplo, Alfonso Guerra no estaba invitado.
Es otro partido, echamos de menos el anterior. Es otro partido que tiene los políticos hoy tienen otra visión de las cosas. La política es verdad que se ha hecho muy hostil.
Es otro partido, el Partido Socialista, que ganó en 1982, no es el de Sánchez. ¿Por qué se ha complicado el relato de la victoria socialista, Julio César?
Pues a lo mejor igual también la primera pregunta es qué narices hacemos hablando de la celebración de 40 años. 40 años desde que el Partido Socialista llegó al gobierno. Esto es un motivo de celebración. Más allá de enclave interna del propio Partido Socialista, que a lo mejor igual al que está ahora le viene muy bien. Porque, hombre, sentirse abrazado o respaldado por los que estaban, algunos de los que estaban antes, con una cierta autoridad política y social, igual sí, pero hacia afuera, en realidad, todo esto es noticiable.
Pero ahora está saliendo el tiro por la culata, ¿eh?
Sí, absolutamente, porque bueno, pues es que a la hora de invitar, pues hombre, no se te puede olvidar invitar a gente que te guste más o te guste menos, todavía está dando guerra.
Sí, muy bien, te ha quedado fantástico. Julio César, gracias por estar con nosotros. Ricardo Rodríguez, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Siempre hace un hueco, ¿eh? Ricardo está siempre muy liado, porque claro, la información nacional es muy complicada, pero siempre está con nosotros. Pilar, conclusión de este ratito de análisis. El PP tiene muy difícil explicar por qué ha roto la negociación con el gobierno.
Y quiero hablarte ahora de la historia del pequeño Oliver, que desde luego es un poco como una película en la que todos esperamos que haya un final feliz. Oliver es un niño de 2 años, es malagueño, aunque vive en Cancún, México, donde hace más o menos un mes fue diagnosticado con un tumor cerebral en estadio 3 y muy agresivo.
Mientras que él estaba operándose, a nosotros como que se nos encendió un chip y dijimos, no nos vamos a quedar llorando en un rincón y vamos a hacer todo lo posible por buscar ayuda y salvarle la vida a Oliver. O si no, alargarle la vida todo lo posible.
Bueno, la urgencia de su operación era tan grave, tan grande, que los padres lanzaron un grito de auxilio para encontrar un avión medicalizado que trasladase al pequeño al único lugar del mundo donde encontraron un equipo capaz de hacer frente a esta operación. Ha sido en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona.
Localizamos a más de 15 neurocirujanos a nivel de todo el mundo y creamos 7 citas online para hablar con ellos, ya fuera vía Zoom, Skype o WhatsApp para el día siguiente. Y 5 de ellos coincidieron de monta a tu hijo en un avión y llévalo a Barcelona. Entonces todos los neurocirujanos nos dijeron, si en Barcelona os proporcionan eso, iros a Barcelona. Y fue cuando desesperadamente lanzamos la noticia.
Bueno, finalmente llegó esa donación. De hecho, un empresario español afincado en México cubrió los gastos de este avión medicalizado. Estamos hablando de cerca de 200.000 euros. El martes aterrizó en España y hoy se ha sometido Oliver a la primera operación. Así que estamos todos, desde luego, muy cerca de la familia, de Alejandro y Luna, que son sus padres, y desde luego pendientes de cómo ha ido todo. Yolanda Bernal, compañera de COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué sabemos de cómo ha ido esta operación? ¿Cuál es la última hora de Oliver?
Bueno, pues lo más importante es que todo ha ido bien, que no ha habido complicaciones. Han sido unas 2 horas de intervención para tratarle de esta hidrocefalia que sufría. Y bueno, estaban pendientes de que se le pasara el efecto de la anestesia para subirle ya a planta. Lo que han hecho, lo hemos ido contando estos días, pues es implantarle una válvula para poder controlar la hipertensión intracraneal. Y bueno, de lo que se trataba en definitiva, pues es de que Oliver llegue a la semana que viene en las mejores condiciones posibles, a finales de la semana que viene, que es cuando está previsto extirparle ya el tumor que tiene en el tronco cerebral. Los médicos de San Juan de Dios han constatado que es un tumor muy agresivo. Todavía no tienen claro si lo van a poder extirpar de forma total o parcial. Y después de esta segunda intervención la semana que viene, pues lo que habrá que hacer es analizar este tumor para saber cuál es el mejor tratamiento para Oliver.
Es decir, que esta operación de hoy es la primera. Luego vendrá la otra, realmente muy importante, como vemos, y bueno, pues deseando que todo salga bien. ¿Hoy ha habido alguna declaración de los padres después de esta primera operación?
Sí, ha habido declaraciones de Alejandro, del padre de Oliver, que es el que habitualmente atiende a los medios de comunicación que están a las puertas de San Juan de Dios. Ha explicado, bueno, que están esperanzados, que confían en los médicos, aunque, bueno, son conscientes, ¿no?, de que el tumor es grave y que la intervención a la que se va a tener que someter su hijo es compleja. Alejandro ha reconocido que están un poco más tranquilos después de la operación de esta mañana. No quieren adelantar muchos acontecimientos y, bueno, prefieren ir en día a día, según lo que le vayan diciendo los médicos.
Bueno, pues toda España. Estamos al lado de los padres de Alejandro, de Luna, de Oliver y pendientes, desde luego, de lo que vaya ocurriendo en los próximos días con el pequeño. Y como yo decía antes, lo que deseamos todos es que la próxima operación, el tratamiento y todo salga pues bien. En fin, todos al lado de Oliver. Yolanda Bernal, compañera de COPE Barcelona, pues gracias y buenas tardes.
Venga, hasta luego. Chao.
Me decía antes Pilar García Muñiz lo que estamos aprendiendo todos de economía y qué remedio, ¿no? Es que quizá a lo mejor es que sabíamos muy poco. De hecho, muchas veces se dice que en general en España tenemos poca educación financiera. Bueno, a la fuerza estamos aprendiendo desde luego mucha terminología y qué significa una cosa y qué significa otra. Nosotros aquí también intentamos poner nuestro pequeño granito de arena en la tarde. Fíjate, este jueves supimos que el Banco Central Europeo subía los tipos otro 0,75%. Hoy que el índice de precios al consumo, el IPC adelantado, se situó en este mes de octubre en el 7,3%, según el INE. Hombre, pues respiramos un poco, ¿no? Porque se nota que ahí parece una desaceleración de la inflación. Más datos importantes que hemos conocido en las últimas horas, que la economía española creció en el tercer trimestre solo un 0,2%. El trimestre anterior había crecido un 1,3%. O sea que realmente está claramente de frenazo, y ya muchos analistas, muchos economistas hablan del peligro de la estanflación. ¿Y eso qué es? ¿Y qué consecuencias puede tener? Bueno, vamos a explicar qué es cada una de estas cosas que estoy diciendo yo, cada uno de estos índices, cada uno de estos términos, pero sobre todo cómo nos puede afectar cada cosa, si tiene parte positiva y parte negativa. ¿Tú sabes con quién lo vamos a explicar en unos minutos aquí en la tarde? Pues con quien mejor explica, para que lo entendamos todos, estas cuestiones económicas, que es Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo.
¿Y por qué no me dices la verdad?
Y luego, bueno, es que estudios los hay de muchos tipos, y también hay estudios con el tema que nos ocupa y nos preocupa esta tarde, que es el de los mocos. Probablemente desde que el mundo es mundo, por alguna razón que no sabemos cuál es, a lo mejor es un instinto, oye, desde pequeñitos pues tenemos esa tendencia a meter el dedito en la nariz. Hay niños que luego es muy difícil quitarle esa manía, ¿eh? No es ninguna bobada. Y también al tema de comer los mocos. Tiene un nombre, por cierto, la voy a buscar. La vi antes y ahora no me acuerdo. Ahora lo digo. Un nombre técnico, por cierto. Y hemos descubierto que algunos estudios dicen que, bueno, esto de comer los mocos incluso puede tener algunos beneficios. Bueno, son estudios que, como cualquier estudio, se puede poner en cuestión. Nosotros te preguntamos, ¿tus hijos siguen comiéndose los mocos? ¿Qué has hecho para que dejen de hacerlo? ¿Has pillado alguna vez algún adulto en una situación comprometida? Es muy típico, como decimos en los atascos, ¿no? El que ese no le conoces de nada, te da un poco igual, ¿no? Y a él también. Pero ¿y si es en una reunión, por ejemplo, ¿no? En fin, estas situaciones comprometidas, ¿cómo se disimula eso? ¿Qué excusa se pone? ¿Te ha pasado a ti? De toda esta relación del hombre con el moco, hablamos con la gente hoy. ¿Cómo se llama esto de comer mocos, Fornas, que tú lo sabes?
Mucofagia.
Espera, que no te oigo.
¿Ahora? Mucofagia. Ahora.
Mucofagia.
Ese es el nombre.
¿Mucofagia o mocofagia? Mucofagia, sí, porque de es la mucosidad. Mucosa. Exacto, muy bien, pues ya está. Fíjate, tiene una terminología hasta científica.
Hombre, pues porque
es muy importante,
sí,
esto,
sí,
mucofagia. Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Mira, Cris nos cuenta el por qué están tan bien las generaciones de antes.
Buenas tardes, gente. Pues yo, la verdad, no voy a decir de este agua no beberé y este moco no me habré comido, sobre todo cuando era pequeña, porque no. Posiblemente lo habré hecho como cualquier otro niño. Pero desde luego que también estábamos muchísimo más inmunizados y teníamos todo los peligros y todos los riesgos alrededor. Y si no, vamos a ver, ¿cuántos de los que más o menos ronden mi edad, que tengo 53 años, no nos hemos pasado la tarde jugando con el inque, con las canicas por el suelo?
Pero yo creo que eso es más, como dice Fernando,
de
comer tierra rebozados en el suelo que de comer mocos. Pero bueno, es una cosa que se me ocurre a mí. En fin, de esto hablamos con la gente. Tema mocos. 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 14 al 29 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El fútbol es emoción. Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más, con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda, web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo y, lo más importante, exprime las naranjas recién cogidas del árbol. Don Simón, la gran diferencia.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
¿Una pista? Vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero?
Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin. Ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Las 5 de la tarde, las